This episode is brought to you by Peacock and the new original docuseries, Making Manson. In 1969, Charles Manson and his followers committed 7 brutal murders in Los Angeles that would make him infamous. Now, with access to over 100 hours of phone recordings between an incarcerated Manson and his closest confidant, a new story will unfold with shocking revelations from the man himself. Making Manson streams November 19th, only on Peacock.
Ya se viene la época favorita de Borre. Ya va a ser Navidad. Ya faltan días, horas casi para Navidad. Y eso significa compras navideñas. Y si vas a comprar en línea, yo te recomiendo que uses un VPN, porque también luego en estas fechas se disparan muchos los fraudes por internet, sobre todo con tarjetas de crédito y todo eso.
Nosotros los fraudes también. Un pequeño tip navideño. Cámbiate de VPN cuando vas a comprar cosas, porque luego cambian
Algunos precios
dependiendo de tu locación. Entonces, usando ahí en tu VPN, cámbiate de país y checa precios de vuelos, de especiales y de cualquier cosa que necesites. Así nos transean de fácil, no solo con nuestra identidad, sino con nuestros bolsillos.
Yo acabo de comprar unas partes de bicicleta. Y según estoy, voy en Inglaterra, carnal, ¿no?
Ah, mira.
Fíjate, pero ya.
Vivo en Inglaterra, pero voy a estar de paseo en bici en México. Entonces, mándamelo para allá, por favor.
Soy un pro biker. Claro. Se me acaba de romper mi manubrio. Mándame uno, por favor.
Y ustedes pueden aprovechar también para que no se gasten su aguinaldo de chingazo en cualquier otra cosa. Vayan a nordvpn.com/legendarias y pueden ahí aprovechar la promoción. Tienen sus meses gratis, su descuento. Se lo pueden pasar bien. Yo el año pasado usé el VPN para ver la versión de los Muppets de Christmas Carol, porque no estaba en el streamer que quería usar en México.
Qué bonitos días.
Qué bonito. Me cambié a Estados Unidos. Estuvo padre. Ahí sí estaba.
There you go. Protejan sus datos y sus bolsillos. Feliz Navidad con NordVPN.
NordVPN.com/legendarias. Aprovechen la promo. Estás escuchando Leyendas Legendarias, parte de Sonoro y Producciones Sin Contexto. Bienvenidos. Gracias por andar aquí otra vez.
Oh, yes.
Es miércoles otra vez. Saludos hasta Argentina. Yes. Y para la gente que anda por aquí cerca de la frontera, les recordamos que en Sunland Park, Nuevo México, en el dispensario de Fields of Dreams, pueden encontrar los productos legendarios.
Yes.
Más para que se pongan bien legendarios.
¿Quieren conocer al Hatman? Compren los productos legendarios.
Sí, va a haber más productos próximamente. Esta fue la primera parte de la línea de productos legendarios, pero solamente van a estar disponibles ahí en Sunland Park, Nuevo México, en Fields of Dreams.
Oh, yes.
Pero si quieren algo para regalar de Navidad, de mercancía, de lo que sea, o incluso guiones de Patreon o todo eso, sí les sugerimos que si pueden irlo pidiendo de una vez este mes,
para que llegue a tiempo,
porque luego en diciembre se ponen rudas las paqueterías con los envíos, porque un chingo de gente manda regalos. Entonces, para anticipar, si se puede ahorita o a principios del mes que entra, pero lo más pronto que puedan tener sus regalos.
Pero, Lolo, si yo me quiero suscribir y quiero un guión, ¿cuál es el catálogo disponible de guiones?
De todos los guiones.
¿El que yo quiera?
El que tú quieras de ya básicamente 300.
¿Y va a ir firmado por todos?
Así es.
Pero no quiero que vaya firmado por el Borre.
Puedes pedir que no vaya firmado por el Borre, pero eso te hace una pésima persona.
Ok, arre, pero...
Yes.
Es que yo puedo hacer mi propia firma, ¿no? O sea,
sí, bueno.
Para lo tienen, pueden tener guiones más todos los extras de Patreon. Tenemos camisetas, tenemos
tarros,
encendedores y Ouijas. Regala el regalo de la comunicación con el más allá. Esta Navidad, regálale a tu tía, a tus primos chiquitos, una Ouija de Leyendas Legendarias.
¿Extrañas a tu abuelita?
Sálvala,
contáctala, güey.
Claro, Simón. Para que le pidas bien la receta de los tamales, güey.
Así es.
Ahí está. Sí, para que mandes a la chingada a tu tío que no vea por ella porque no está aquí y le mandas.
¿Le quieres preguntar de quién son los terrenos? Ahí está, güey.
Cómprate la Ouija, ahí está. Todo está en la página leyendaslegendarias.com. Está en la mercancía, encuentran todo.
Sí, esta Navidad háganse santanistas y regalen cosas de Leyendas Legendarias.
Nos dejamos con el episodio 298 de Leyendas Legendarias.
Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Welcome a otro miércoles macabroso. Estamos aquí otra vez para servirles.
Para servirles macabrosidad.
A usted.
Para macabrosarlos.
¿Cuál señor?
Pues a uno.
Al Ramfi.
Al que requiera nuestros servicios.
Ramfi.
Ramfi requiere nuestros servicios.
Hoy traigo una historia que tenía mucho tiempo queriendo contar, que nos va a llevar a una de nuestras tierras favoritas, aunque ninguno de nosotros la conoce.
Ok.
Pero es un lugar hermoso, pibe. Che.
Ay, no.
Okay. El asesino serial del caso de hoy es un ejemplo perfecto de lo complicado que es trazar la línea entre naturaleza y crianza a la hora de descifrar por qué alguien sería capaz de matar. Peor aún, capaz de matar múltiples veces. El caso de Carlos Robledo Puch se destaca entre los anales de la historia criminal en Argentina como el asesino serial, güey.
Simón.
Aunque ya han pasado más de 50 años de su detención, sigue siendo el asesino serial. Es el Maradona de los asesinos seriales. Okay.
No, pues era muy bueno entonces. Sí.
De cierta forma, la sociedad argentina permanece conmocionada, confundida, profundamente curiosa y hasta ofendida sobre cómo es posible que esta serie de atroces crímenes hayan sido cometidos por un muchacho tan bonito.
Ah, mira.
Y ahorita yo justo...
Es que está guapo. Este
era guapo.
Ajá, no puede ser, güey. Está precioso, güey.
Sí, el que, no, el que mata tiene que ser feo.
Ajá, sí.
Porque el otro era el petiso orejudo, ¿no? Ese güey también era argentino.
Ese estaba feo. Ese sí dijeron a huevo que iba a matar a alguien. Ese
era como Ángel Di María, ¿no?
Ay, pues hoy les voy a contar el caso de Carlos Eduardo Robledo Puch.
Carlos Eduardo.
Carlos Eduardo.
Mira.
Sí. Charlie Lolo.
Charlie Lolo.
Charlolo.
Charlolo. Nació el 19 de enero de 1952.
Es Capricornio, mamón.
Qué bueno.
Cuídate,
que, qué bueno que dices eso, porque si voy a llegar a un punto donde vamos a hablar
de
signos zodiacal. Sí, güey.
Pero a ver, ¿le va al Boca o al River? Porque de entrada tenemos que saber eso.
No sé. ¿Ya existían en esos años?
Obviamente.
Sí, güey. Seguro no sé. Sí, güey.
Ustedes díganme cuando termine el episodio a quién creen que le iban.
Hijo.
Van a ser como perfil criminal. Sí. Ese criminal a huevo le va al Boca.
Sí, le va al Vélez, al Deportivo Vélez.
Es como dicen, o sea, digo, es como decir, ah, no, Simón, o sea, un criminal de Tigres te salta en la calle, pero un criminal de Rayados es este criminal de cuello blanco, güey. O sea,
Te roban el banco. Sí.
Pues nació en Buenos Aires, en el seno de una familia tradicional procedente de Salta, los Puch. Su madre, sin embargo, era alemana. Aida Josefa Hadenbach.
¿Que alemanes en los 40s en Argentina?
Lo vas a dejar por ahí.
Che, te estoy diciendo que nine.
De hecho, llegó como refugiada de la Guerra Mundial a Argentina. Y era muy notorio que había quedado muy traumatizada por la guerra. Antes de casarse con el padre de Robledo Puch, Víctor, ella había tenido dos intentos de suicidio. Víctor, por otro lado, tuvo una vida muy promedio. A pesar de no haber ido a la universidad, le llamaban ingeniero y trabajaba como inspector para plantas de la General Motors.
Okay. Y es esos dones, ¿va?
Simón.
Se ganan el título, güey. Sí. No se lo tienen que estudiar.
No,
ganan.
Simón, sí, sí era mi tío.
El Inge.
El Inge, pues era constructor, güey, era contratista. Bueno, sigue siendo, nomás que ahorita ya no tiene constructor acá en Juárez, pero todo el mundo le decía el Inge.
El Inge, sí. Es que
y no tenía el papelito.
No tenía.
Ajá. Como al Ramfi todos le decimos Link, güey.
Ajá,
sí. Pero sí es. O sea, sí. Sí. Nada más acá.
Se me dijo. Ya te lo estaba sentando con la cara.
El licenciado Mis Bolas. El Link Mis Bolas.
Ay, cromadas acá.
Pues Aida Josefa era química, pero nunca ejerció. Y cuando se casó con Víctor, tenía la meta clara de dedicarse a ser... ¡Era Víctor! Sí. Víctor y Aida tuvieron severos problemas para concebir. Y los primeros dos años del matrimonio parecía que las cosas simplemente no se iban a dar. Acudieron tanto a doctores como a curanderos. Y cuando todo parecía perdido, Aida quedó embarazada de lo que ahora ella llamaba un bebé milagro.
Milagro.
Sí.
Ajá.
Sí, vamos a ver que este es un milagrito, güey.
Ay, me da un chingo de miedo eso, güey.
¿Qué?
Pues que luego te salga así tu chavo, güey, ¿no? O sea... Qué miedo, güey.
Creo que sí hay una parte donde...
Porque es que estás de acuerdo que, pues como mamá, me imagino que sí sabe que es atroz los actos que hizo su hijo, pero ella lo sigue amando porque es su hijo, güey.
Ah, entonces, sí. No, y lo vamos a ver, el ejemplo.
Está bien pinche difícil ese pedo.
Es de esas de negación, se convierte en, pues sí, qué pedo.
O que tienen hermanos y luego un carnal mata a otro carnal, güey. Eso también, güey. Pues uno quiere tener otro,
güey. Así empezó la Biblia.
O sea, sí, sí quiero otro, pero no por eso, güey.
Ok. Pues la genética alemana de los Hardenbach tuvo una victoria arrasadora. Y él era idéntico a su madre, pelirrojo, pálido y de ojos azules. No podía ser más distinto a Víctor, que era moreno, algo calvo, delgado y ojos rasgados. La primera infancia de Robledo Push parecía ser bastante sana y tranquila. Fue un niño pequeño, tímido, relax, con intereses normales de un niño de su edad y que no parecía haber presentado ninguna conducta antisocial, ni ninguna de las conductas de la triada McDonald's, ni nada fuera de lo común. Bueno, hasta donde sabemos no se pegó en la cabeza.
Normal.
Sus padres parecían ser amorosos y comprometidos con su bienestar. De hecho, afirmaban nunca haberle pegado, incluso si era el estándar de la crianza de la época. Ellos dijeron no. Y era una decisión, de hecho, que ellos criticaban entre los otros papás, de que les golpeaban. Pero aquí creo que una cachetadita bien puesta pudo haber salvado vidas, literal, güey.
Es que es con una que no se te olvide, güey. No, o sea, todos tenemos un golpe de nuestros jefes que no se nos olvida.
Sí, y luego ya nomás tenían que ir a así medio acercar la mano al cinturón y era de...
O ni siquiera sin tarazo, ¿no? O sea, a mí, mi jefa, güey, me acuerdo un chico que me apretó el cuello, güey, acá bien zarro, pero sometidote, güey.
¿Intentó estrangular?
O sea, de acá atrás. Quería ver si era de raza. Quería ver si yo era de raza, así, güey.
Okay.
Y ya con esa, güey, era así de que sí, mamá, sí. Uh-huh.
A mi mamá una vez
ya me dio me hice adolescente
el cinturón, pero no era... No dolía, era más el susto de...
Ajá. El sonido, güey.
Ah, como cuando le das con el periódico al perro, así de... Che, quítese, haz de cuenta, sí.
Sí, todo suena súper pavloviano.
Sí. Bueno, pues Push recibió educativa privilegiada desde el principio. Su jardín de niños era privado y prestigioso. También aprendió a tocar el piano a los 5 años y fue un alumno destacado en el conservatorio Alberto Williams. Los Push eran conservadores y religiosos. Iban a misa todos los domingos. Sin embargo, no eran parte de la alta sociedad ni nada por el estilo, güey. A pesar de que andaban bien económicamente.
Simón.
Pero el dinero se lo gastaron en la primera educación de Puch, que estaba por arriba de sus posibilidades. Y aún así, ahí es donde fue donde invirtieron toda esa lana. Y eso le ayudó mucho al niño.
¿Ya? Okay.
Víctor trabajaba todo el día, los sábados y domingos. Se reunía con sus amigos a beber y comía algo en un almacén llamado El Vasquito. ¡Saludos, el Vasquito, sí. Mi Vasco!
¡Qué asco! Estaba... No es cierto, a ti no, Vasco.
Sí, man.
Estaba cerca de la residencia de los Puch. Aida era bastante tímida y retraída. Puede que nunca se haya integrado del todo bien a la sociedad argentina después de haberse visto forzada a migrar y nomás no coincidió con sus amigos argentinos.
Es que pasan cosas. Pasan cosas y uno tiene que moverse de país, güey.
Sí, pequeñas cositas.
Pequeñas cosas.
Ajá, sí.
Ahora, mientras Puch crecía, se iba siendo más desadaptado en su entorno y tuvo muchos problemas para terminar la primaria. Los reportes indican que era inquieto y tomaba cosas ajenas, pero ninguno habla de que fuera violento con sus compañeros o maestros.
Ok.
Sí, de hecho empezó a robarse...
Un gansito.
Ajá, cosas de otros alumnos.
Un alfajor, porque ya sacaron.
Unos alfajores.
Un alfajorcito. Un choripano. Sí, ese choripán.
Choripán,
es lo que te dan desayunar allá en la escuela.
Una milanesa.
Sí, acá su frasquito ese de mate, que nunca he entendido cómo funcionan, pero saben bien vergas.
Ah, ¿no? La cuchara es el popote.
Sí, pero, o sea, por dentro le echas la hierba, ¿no? O...
Ah, sí, con agua caliente y luego la cuchara.
¿Pero no se te viene la hierba cuando le tomas?
No, porque la cucharita tiene como hoyitos, que es como el filtro.
¡Oh! Más bien necesito una matera, porque así se llama, ¿no? Matera.
Simón.
Ahí sí, no sé.
Bueno, sí.
Pero suena que sí.
Ok.
Vamos a conseguirte una matera. Ahora, era también bastante inteligente y leía a un nivel más avanzado que sus pares, pero era casi imposible convencerlo de hacer el trabajo en clase. Era el clásico que era muy listo, le aburrían las clases y ahorita lo podemos ver, ¿verdad? En retrospectiva. Pero antes decían, niño pendejo. Pero era porque se aburría, güey.
Es que sus papás no le pegan. Así era lo que decían, güey, los otros.
No prestaba atención y no jugaba con nadie en los recreos. A los 11 años lo agarraron robando dulces del kiosco de la escuela.
Ok.
Cuando Puch cumplió 13, su familia se mudó de casa y esto marcó otro hito en su desarrollo. Terminó revelándose en torno a sus padres, ya con las hormonas y la adolescencia, aquí es donde entra el... Tú te odio, papá, es que no me quieres. Dejó de tocar el piano y dijo que en el fondo nunca lo había disfrutado, que nomás lo había hecho por agradarle a sus papás.
Y...
Su escuela secundaria era un colegio industrial en el que aprendió nociones de soldadura y electricidad, que le serían útiles en sus futuros crímenes. No le opina eso. Pero se saltaba las clases con tanta frecuencia que lo terminaron expulsando. sus padres, entonces lo movieron a la Escuela de Artes y Oficios Don Orión, un colegio católico en donde también intentaría estudiar un oficio y de donde también fue expulsado por robar 1,500 pesos argentinos de la secretaría escolar. No son mames. Como 5 pesos mexicanos ahorita. Y dice nuestro editor que pida perdón por un chiste tan barato. Así que con esa aclaración, el peso argentino se desplomó de valor en diciembre del 2023. Ahora un peso mexicano vale alrededor de 50 pesos argentinos. Uh-huh. Sin embargo, hay que mantener la perspectiva de que en los años 70, cuando Puig cometió sus crímenes, el peso argentino valía un poco más. Dicho eso, mantengan eso en mente, pero seguiré haciendo chistes baratos sobre el tipo de cambio.
No, barato el peso argentino.
Sí, pero esos tiempos más o menos, era un poquito más.
Ok.
Pues a esas alturas, Puig tenía 15 años y sus padres estaban cansados.
Ya le habían salido de ellos públicos.
Al Puig. Le habían quedado, les había quedado claro que su hijo no florecería en ambientes académicos y se resignaron. Solo le pusieron la condición de que aprendiera un oficio para que pudiese valerse por sí mismo. ¿No? Sí, ya, bueno, tienes que ir a la escuela, pero aprende algo, güey.
Algo,
sí. Aunque te dé trabajo.
Ajá, porque no mueras de hambre, ¿no?
Yes. Uh-huh. Entonces lo inscribieron en un curso para aprender.
Aprende a aprender el asador mínimo,
güey. Lo inscribieron en un curso para aprender a reparar radios y televisores.
Ok, está bien.
¿Sí?
Bueno, aprende clavados, güey. Ya. Si no quieres aprender.
Aprende a siempre aprender el asador a una alberca, güey. No, debe ser. Pues Puig les aseguró que encontraría un trabajo de medio tiempo mientras desarrollaba un oficio, pero más bien se dedicó a pasar las noches vagando con una resortera. Rompía las ventanas de los vecinos, güey. Le echaba cerillos en los buzones para quemarles el correo a los vecinos. Sí, güey. Era un mierdillo, güey.
Sí, okay. Era mierdita.
Era mierdita. El clásico mierdita de que nadie lo detiene, güey.
Le gustaba el caos, güey. Uh-huh. Es que está... Es inocente eso, güey. ¿Estás de acuerdo? No daña a nadie.
Pues si te quema con un
cigarro. Si quema tu correo wey, y si te rompe la ventana, sí estás dañando. O sea, es daño material.
¿Qué tal
si
ahí venía?
Se puede reponer, güey. Eso es lo menos importante.
La herencia, la última carta que te escribió tu mamá antes de morir, güey, se quemó.
Sí, güey, para que no le manden mail.
Todavía no había, güey.
Yo sé que no, pero no mames, güey. Son travesurillas de niñitos, ¿no? O sea.
Sí, vos, sí, pues, sí era de...
Es que lo está racionalizando porque él hizo cosas peores de niño, güey. Hacía eso o peor.
Sí. No.
Pero si es el... Era un niño malo de novela de Stephen King, güey.
Ok.
Ajá. Oh, ok.
¿Sí? Ajá. Como el Bowers y así.
Simón.
Pues Robledo Puig ya estaba en rebelión abierta contra sus padres, quienes intentaba contradecir en todo. Llegaba tarde, no tenía trabajo, robaba, tomaba, fumaba... Y hacía literal todo lo que sabía que los iba a molestar. Si le decía, no te juntes con alguien, se juntaba. Llega temprano, llegaba tarde. Llega tarde, llegaba temprano. Así todo. El chiste era que los papás se emputaran. No era normal como adolescente, ¿no? Todos nos hemos pasado por esas partes donde odias a tus papás, pero eso no iba a crecer, güey. Por otro lado, no es que Puig se la hubiera estando pasando bien, güey. Los otros chicos del barrio sentían un desagrado particular hacia él, güey. Tenía algo que simplemente no les caía bien, güey.
Le decían, ¿pelo rojo?
Sí, le decían rarito y colorado, güey, por su cabello pelirrojo. Además, también se burlaban de sus facciones finas, diciéndole cara de niña o afeminado.
Ah, mira.
Sí, estaba todo bonito, güey. Era así como un Timothy Chalamet.
Estaba exquisito.
Timothy Chalamet.
Chalamet. Y también siempre se vestía de la moda, güey. El papá le compraba y la mamá le compraban ropa de moda.
Muy bonito.
Y los niños se la cagaban por traer ropa de moda y se la rompían y le quemaban cigarros. Entonces también lo buleaba bien cabrón, güey.
Sí. Ok.
Mira, a veces esas travesuras están culeras, güey. La otra que, güey.
La ropa, no te atas con la ropa, güey. Pues Puig pareció pasar gran parte de su vida en conflicto con su masculinidad debido a su apariencia. Puede que parte de su posterior inclinación a la violencia venía de esa necesidad de ser percibido de forma más masculina.
Okay.
Y ahorita nos vamos a adentrar que posiblemente era gay. Entonces, nada, esto le ayudaba. Pero sí, como que sobrecompensaba para que lo vieran como lo que la gente cree que debe ser un hombre, que es violento y macho. Ahora, las cosas que Puig venía haciendo ya eran cuestionables y antisociales, pero el 15 de diciembre de 1968 cometió un crimen que influenciaría de manera terrible el resto de su carrera delictiva. Era un día de verano y Puig decidió meterse a escondidas al taller de Marcelo Chisini, un campeón de motociclismo en competiciones de Argentina y Sudamérica.
Okay.
No un taller X, se metió al taller del pinche campeón que todo el mundo ama y adora.
Es como ahorita voy al taller del Chico Pérez a hacer una travesura.
Así, sí, haz de cuenta.
Ajá. Voy a bajarle el aire a los llantas, ¿no? Con una piedrita.
No, nomás me va a robar su carro, güey. Se robó una moto modelo Simbretta, güey. que era de ajá, este güey.
¿De las de carreras o ajá, normales?
No, de okay, las de carreras. Wow. Le di una vuelta por el barrio en lo que luego diría que fue los mejores momentos de su vida. Así fue el mejor momento de su vida, güey. Una okay, moto robada, güey. Pero lo atraparon cuando el hijo de Marcelo Cicini lo vio en la calle e inmediatamente reconoció la moto de su papá, güey. Ajá. Uh-huh. Lo bajó de un chingadazo y lo entregó a la comisaría. Ahí, Robledo Puch confesó ese y otros 4 robos. Lo condenaron.
Nomás confiesa el por el que te agarraron, pendejo. Ajá. ¿Por qué confiesas los demás?
Sí, es cierto.
O sea,
sí,
nomás confiesa el que hiciste ya, güey.
Pues, es que era bueno, güey, pero le quemaban cigarros en su ropita, mamón.
Sí, güey, traías su nueva Adidas, camisita Adidas acá.
¿Quién le manda a ser pelirrojo?
De hecho, se vestía chido. Hay fotos de él de joven y traía así pantalones bien vergas, güey, acampanados. Se vestía nice. Siempre traía los Adidas, los Samba. Y pues eran los originales, muy ¿no? Alemán,
los 60, güey. Los primeritos.
Ajá. Muy alemán de su parte.
Los sí, que
dolían en... Pues lo condenaron a una estancia corta en un reformatorio y sus padres mantuvieron oculto lo que ahora era el pasaje más vergonzoso de la historia familiar.
Claro.
Nadie se podía enterar. No, 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 no.
No, no, se fue a un internado a aprender dominadas.
Bien argentino el pedo, güey.
¿Cómo meter la mano para meter gol?
Que te, no la te pases de verga, güey. Ay, ganó.
Too far.
Tómame, no te vas a estar.
Güey, o sea, también está bien que hay cosas que o sea, nos volamos de todo, pero de eso no.
De eso sí, no, güey, no mames.
Es cierto.
Como si los ingleses no metieran mano donde no. Qué bien, güey. O sea...
Touché,
sí, touché. Tienen algo de todo. Punto.
Sí. Pues aunque con el tiempo este pasaría a ser de los casos donde los padres prefieren hacerse pendejos, como la vez que lo agarraron.
Pero pendejo en Argentina significa otra cosa.
Sí, wey. Chavito.
Uh-huh. Ah, sí. Sí,
el pendejo aquí era Puch, porque era un chavito.
Oh, bueno, hacerse pendejo Puch. Güeyes.
Pendejo Puch.
Sí, digo que...
Se estaban haciendo los boludos.
Primero era, pobrecito, los boludos. Pero pobrecito, niño, no hizo nada. Fue una vez. Pero después empezaron como a...
Como
a
decir,
cabrón. Pasar todas las cosas. Por ejemplo, una vez lo agarraron robando un radio, güey. Se robó un radio. Uh-huh. Luego lo llevó a vender. Uh-huh. El vendedor vio el radio y dijo, esta madre no es este güey, esta madre es robada. Uh-huh. Y como lo conocía a los de la colonia, fue con la mamá y le dijo, señora alemana, su hijo me está vendiendo un radio.
Un radio robado.
Robado, güey. Y... la mamá Puch, en lugar de hacer algo al respecto...
Me encanta la mamá Puch.
En lugar de hacer algo al respecto, lo que le dijo al acusador fue... Borre, por favor, te di una lista de cositas que, gracias a tu hermoso acento argentino...
Pero ella es alemana, güey. No me habías dicho ese detalle.
Sí, pero ya se ya le habla el acento ya. Argentino, sí.
Si mi hijo la quiere vender, que la venda. Necesito dinero para comprarse una bicicleta. Ese fue como italiano.
Sí, italiano. Ajá, porque, bueno. Pero básicamente...
Es argentino dijo, derechoso, güey.
Es que así hablan los de Alemania, güey, cuando sí. Llegan a Argentina.
Sí, traen, pues, estuvieron ahí. Ajá, como que... Mussolini les enseñó ciertas cosas ajá, pero, y todo. Sí, sí.
Pobre señora.
Sí, pero le dijo básicamente eso. Ay, pues que lo vendas, que se quiere comprar una bici, mijo. Pues Puch pasó en el reformatorio 20 días.
Okay.
Ahí le dijo al director de la institución que sentía que no tenía forma de comunicarse con sus padres, que no lo entendían. Puch le dijo que la relación con su padre era especialmente contenciosa y que no sentía que lo quería, que Víctor era un hombre muy frío. Aparentemente, Puch se adaptó bien al tener estructura en el reformatorio. De hecho, uh-huh. Fue un poco menos introvertido que en otras circunstancias, aunque declaró que no tuvo ningún amigo en toda su vida. Aquí fue el único lugar donde empezó como a socializar. Okay. Por primera vez, como que en el reformatorio lo trataron bien. Ajá. Y empezó a formar un apego con alguien que no tenía ni con sus papás. Hasta les dijo mis papás, pero luego lo soltaron, güey. Entonces,
pero no, también, ¿sirvió? No mames, güey, qué culero que tus primeras amistades hiciste en un reformatorio, güey.
Sí, pero
¿no?
Así pero ahí que... le pudo haber volteado su vida, güey, si ajá. Lo hubieran si le dejado hubieran un rato atención. Porque eventualmente Aida logró sacar un permiso para que su hijo pudiera volver a casa. Y Puch juró estar reformado ya cuando salió.
Claro.
Le prometió a sus padres que no volvería a robar y que se convertiría en alguien de quien estuvieran orgullosos. Pero la vida de Puch pareció entrar en un periodo de calma por un momento en el que volvió a la escuela para poder graduarse, conseguirse un trabajo y vivir una vida honesta. Spoiler, no iba a suceder.
No.
En la escuela conoció una chica llamada Mónica, con quien tuvo su primer noviazgo. De hecho, eran unas hermanas gemelas. Puch estaba completamente enamorado de ella, hasta donde sabemos, y hasta se tatuó su nombre en el pecho. Se puso aquí. Mónica. Todo parecía ir bien hasta que a los 18 años, en 1970, conoció a Jorge Antonio Ibáñez, alias el Queque.
El Queque.
Queque.
El Queque y el Puch.
Suena que sí. También es raterón.
Ajá. Está bien sexoso, ¿verdad?
Sí, güey.
El push. A ver, enséñame tu queque.
Enséñame tu push.
Sí, sí, así es, así es.
¿Le hizo push el queque o qué?
Pues Ibáñez era 2 años mayor que Puch y también era un aficionado del robo.
Un aficionado es un aficionado muy apasionado. Güey. Sí, ándale. Son en Argentina, güey, siempre.
Roba Juniors, no, no es cierto.
Decía con mucho orgullo a cualquiera que lo escuchaba que se metía a las iglesias a robarse la limosna con frecuencia. Era su gran crimen.
Ok.
Un crimen sin víctimas en mi diccionario, pero bueno. Ibáñez ejercía una atracción
como
enorme.
No sea víctima, las víctimas son las víctimas de abuso que no van a recibir dinero de la iglesia después.
Sí, cierto.
Ajá. Eso es correcto. Aquí la cosa es que Ibáñez ejercía una atracción enorme en Puch, quien de inmediato empezó a seguirlo como una polilla a la luz, güey. Cortó con Mónica porque Ibáñez era de la idea de que tener relaciones con una mujer era una pérdida de tiempo, güey. Y las mujeres solo servían para divertirte un rato, no para tener novia.
Ah, mira.
Te iban a detener. Oh, claro. Los dos comenzaron a cometer algunos robos pequeños y a meterse en problemas en el colegio.
Sí, eso de tener relaciones con mujeres es bien gay. Mejor cógeme a mí.
Eso hubiera querido Puch, güey.
Si tienes mi pene dentro de ti, eres más hombre porque tienes más pene.
Tienes dos penes, güey. Sí.
Wow, sí, así cierto. La lógica de este güey, güey.
Pues sí, tienes razón.
Eres bitenil.
Tienes razón.
Bitenil,
vos. Dos doblemente hombre, che. Puch nunca le tomó amor al estudio y una vez más tocó, todo el mundo podía notar que era muy inteligente, pero que no había forma que hiciera trabajos en clase, güey. Sentía que estuviera una pérdida de tiempo y en una clase le contestó mal a un profesor y lo mandaron a la dirección. La directora le dio una charla sobre el respeto en la que Puch perdió totalmente los estribos y aventó una silla contra la pared y rompió entre la silla y la pared.
¡Querés respeto, estúpida! Le dijo. ¡Haceme un pete!
Fue expulsado y días después y expulsaron a Ibáñez también.
Ah, los dos.
Sí, a los dos. Algo hizo Ibáñez, pero obviamente estaban ya eran acá mancuerna. En ese momento, es en ese momento que Puch conoce a otra poderosa influencia negativa que lo llevaría a la vida criminal. El papá de Ibáñez, que era una persona con historial delictivo y su presencia potencializó las conductas antisociales de Puch. Ibáñez lo invitó a comer a casa. Es la primera vez que lo invita a comer a la casa, güey. Y esa misma tarde, el papá le enseñó a disparar una escopeta a Puch, güey. Sí, no, hola, no. Nuevo hijo, amigo. ¿Quieres saber cómo funciona una escopeta? Vamos a dispararla.
No puedo creerlo, güey.
Uh-huh. Ajá. La casa de Ibáñez era un lugar de ensueño para un adolescente sin reglas y sin estructura, güey. Porque a esos papás que les daba pisto, él estaba pisteando, los dejaba jugar con pistolas y le valía verga al mundo, güey.
Mejor que lo hagan aquí que lo hagan afuera, les, sí, les decía, literal, ¿no?
Uh-huh. Ajá, podías fumar, beber, hacer todo lo que quisieras, nada estaba prohibido ahí en la casa. A Puch le encantó y prácticamente se mudó con los Ibáñez, casi no volvió a casa. De ahí sacó Puch una de las armas, de hecho, que usaría en sus crímenes posteriores. Una famosísima que le dicen revólver, pero es una 22.
Ok.
Digo que le dicen revólver porque en muchas, ¿cómo se llama? De noticias que vi y periódicos decían, es su revólver. O no sé si allá le digan revólver a
la 22.
Es una semiautomática. No es revólver de cilindro.
Revólver.
Okay. Es una 22. Ahora, un día intenta independizarse oficialmente, pero no llega lejos. Su padre lo alcanza a las pocas cuadras, baja del auto y lo cachetea como al último intento de controlarlo por primera vez en su vida.
Ok.
Al poco tiempo queda claro que Aida, la madre de Puch, se ha rendido con la crianza de su hijo y, tomando notas del cuaderno de cómo educar tu hijo de Leonel Dahmer, uh-huh, decide irse a Europa un rato, meses, uh-huh, a Alemania, güey.
Y ya no volver a Argentina.
Después de un chingo, güey. Y luego el papá se tiene que ir también a hacer un viaje de trabajo y también se va, güey. Entonces, no funcionó la cachetada y básicamente el papá tuvo que ir a trabajar, que de todas maneras siempre estuvo ausente. Uh-huh. Y la mamá como dijo, fuck it, es buen tiempo de irme unas vacaciones a Alemania, güey. Y se desaparece y lo dejan solo, güey.
No, man.
Como Lionel Messi. Dumber.
Perdón, Messi.
¿Qué pedo?
Es el papá, eres papá.
Wow.
No es mi culpa que seamos Lionel los dos.
Ah, primero, man, con Maradona y ahora con Messi, güey. Queremos ir a Argentina, vamos a
hacer show. No estoy comparando para nada al gran futbolista Lionel Messi con el gran papá asesino del año, Lionel Dahmer.
Ajá. Y con el gran padre. No hay comparación.
Que claro, no quiero correos. El 10 de enero de 1970, Puch abandona la ahora vacía casa de sus padres a los pocos días de cumplir 19 años. Te dice, fuck you, y se va a encontrar una vida nueva. Ibáñez llevaba con orgullo la despreocupación que su padre le pudiera dar, porque pues el papá nunca le dijo que tuviera una vida decente, uh-huh. nunca le puso ningún tipo de reglas ni nada.
Wey. Pero pues sí le decía, ¿no? Así como que, güey, consíguete un oficio, aprende a hacer algo.
Ibáñez.
El papá Ibáñez.
Es con el que ahora se está juntando Puch. Entonces él y Puch se dedicaron a solo vagar por las calles de Buenos Aires sin trabajar ni estudiar y hablando de cómo iban a cometer un gran robo para hacerse millonarios.
Hijo, güey. La peor tutela, ¿no? Que pudo haber tenido Puch, voy a decir.
Era lo que le faltaba para... Planearon un robo a una joyería en el que se juraron uno al otro que iban a matar a quien se les pusiera enfrente, pero no fue necesario.
Sí. ¿Cuál es el plan? Matemos al que se nos ponga enfrente.
Y ya. Es todo el plan.
Y tomemos el dinero, ¿no?
Ese fue el plan. ¡Claro que sí, Ibáñez!
Oh, ¡no mames!
Pero no, en esta ocasión no fue necesario. Entraron por el techo, vaciaron las vitrinas y se fueron a un hotel a dividirse las ganancias 50-50 de un exitoso robo de joyería.
Bro. Ok, sí le salió.
Sí. Pero poco después se metieron otra vez ahora al taller de Chisini y esta vez se robaron dos motos.
Oh, pero ¿por qué la obsesión con las motos?
Este güey a Puch le mamaban las motos. Okay. Toda la vida estuvo, ya cuando ahorita vamos a llegar, que tenía dinero y así... Andaba en moto, era su cosa favorita. La literal, más que nada de robar.
Hizo un diario y
tío, andar pedo, en su moto. Ajá, un diario en su moto.
Ajá, sí,
y obviamente se fueron contra Chisini porque pues, tenía coraje.
Sí, man.
Pero querían ir al mar, güey. Pero la moto de Ibáñez tuvo un problema mecánico en la carretera.
Sí, güey.
Está súper romántico.
Está bien bonito. Después de un. Mira, si vamos a robar, güey, y el que se nos para enfrente lo matamos, güey. Luego todo fue un éxito. Ahora. Vámonos de road trip a la playa, güey, ¿no? Con las ganancias. ¿Qué? Nomás tú y yo, güey.
Sí, que
padre e hijo, ¿no?
Llévame donde quieras, que.
No mames.
El queque.
Llévame a tu playa, que. Ponme tu collar de diamantes que te robas.
De perlas,
de
¿no?
De perlas. Querían ir les digo que tuvo un problema mecánico en la carretera y mientras estaban varados, un tránsito los detuvo y les pidió documentación. Como obviamente no la tenían, los arrestaron. Puch tenía una identificación falsa que decía que se llamaba de otra forma. Los dos fingieron haber olvidado.
Birch. Eduardo Birch.
Los dos fingieron haber olvidado los papeles y la policía les creyó. Uh-huh. Le dejaron ir a Puch con la condición de que les trajera los papeles. Se dijeron, ok, los tienes. Aquí nos quedamos con tu amigo. Ve y tráete los papeles y los soltamos a los dos. Uh-huh. Pero como Puch era un pequeño bastardete, hijo de la chingada, fue al hotel donde habían dejado las ganancias, agarró todo y se fue al Mar de Plata a vivir a toda madre vendiendo todo lo que habían dejado, güey.
Los traicionó.
Ibáñez se aventó 18 días en prisión y su padre tuvo que ir a pagar fianza, güey, para poderlo sacar.
Dios.
Sí, estuvo culero lo que hizo, güey. Pues los dos obviamente estaban emputadísimos con Puch, pero también sabían que para hacer un buen robo lo necesitaban.
Pero aquí es donde yo les pregunto qué hubieran hecho ustedes. Te lo juro.
Pues Ibáñez volvió a verlo cuando Puch regresó a Buenos Aires porque se le había acabado el dinero. Planearon un golpe a una tienda que vendía accesorios para armas de fuego. Vendían silenciadores, güey.
Ok.
Ajá. Pues. Eran como más...
¿Cómo eran los 60s?
Ajá, en Argentina.
Ok.
Y vendían a silenciadores. Entraron por el techo de nuevo usando un soplete. ¿Saben qué aprendió a usar?
Sí, mano, aprendió a usar, sí. El soplete de Puch.
gratinado.
Puch era un excelente agregado para un robo debido a su destreza manual para esa clase de cosas.
Él sí sabía dónde estaba, güey. Porque él era uno. Ay, güey.
Y su carácter valemadrista dispuesto a todo. Y justo ese carácter lo llevaría a subir la intensidad de los atracos para desgracia de muchas familias. El 15 de marzo de 1971, Puch e Ibáñez se metieron a robar la discoteca en Amor. A Puch lo habían sacado a golpes de ahí unos días antes por andar de mala copa y se peleó con el guardia. Okay. Y decidieron robarse los contenidos de la caja registradora, aparte de pues para chingar al güey como en venganza. Uh-huh. Se llevaron 350 mil pesos de la época, un arma extra y algunos viniles. Todas chingadas viniles. Entraron con la consigna de romper todo. Destruyeron la decoración, las bocinas y todo lo que se les cruzara. Antes de huir, se dieron cuenta que habían dos personas durmiendo en un cuarto de servicio en la parte de atrás. Félix Pedro Mastronardi, el gerente de Namur, y Manuel Jesús Godoy, un barman con el que Puch se había peleado. Puch se puso enfrente de las camas, güey, y les disparó a los dos mientras seguían dormidos, matándolos al instante, güey. Y ni siquiera lo pensó, güey. O sea, en ese
en
momento
cuanto lo reconoció, dijo...
Y se convirtió en un asesino.
Ok.
Pero ¡se me pusieron enfrente, che!
Pero, o sea, ¿traía dos pistolas o...?
Una, no se sabe exactamente cómo. Yo me lo imagino así, papá.
¡Ah, cabrón!
Pero sí les disparó.
Dormiditos.
Dormidos, güey. Uh-huh. De hecho, era bien cobarde, güey. Te vas a dar cuenta que siempre era por la espalda o dormidos, güey.
Sí, sí lo apliqué en el Red Dead varias veces.
Y pues, la relación que Puch tenía con Ibáñez podría considerarse compleja y algo gay, como les decía, güey. Ciertamente se entendía en sus conductas violentas y su desconsideración total por la vida de los otros. También hacían cosas raras como festejar el atraco en la discoteca de Namor, bailando los dos solos a oscura en la pista, güey, mientras había dos muertos atrás con la mochila, güey. Cuenta el que se pusieron a bailar. Y yo sí creo que este fue su primer amor, güey. Que ahorita vamos a ver cómo se refleja en los siguientes crímenes que van a hacer, güey.
Dos pero muertos, pues, no le podía pero cuatro decir. Tiesos.
Pero las cosas solo se iban a poner peor, güey. Después de este atraco, ya cruzó la línea, güey. Ya mató a alguien, wey. Y de sangre fría, güey. El 3 de mayo de 1971, a las 4 de la mañana, Puch e Ibáñez se metieron a robar un negocio de refacciones de automóviles Mercedes-Benz. Al entrar en una de las habitaciones, encontraron una pareja y a su hija de 10 meses de edad, wey. Eran José y Dora Bianchi, los dueños del negocio, que vivían en el mismo edificio, y se habían quedado dormidos viendo la tele con su hija, wey. José Bianchi se levantó de la cama porque le pareció oír un ruido en la tienda, pero para ese momento Puch ya lo estaba esperando en la oscuridad y antes de que le pudiera hacer o decir lo que sea, le disparó en la cabeza. No alcanzó ni a gritar el papá. Dora gritó y Puch le disparó dos veces. Una le dio en el hombro y la otra en el cuello.
A Dora.
A Dora. Ibáñez, cuando vio esto, se fue encima de la mujer herida para intentar violarla. Ella seguía viva y empezó a luchar hasta que perdió el conocimiento.
Antes de que se enfríe.
¿Así le aplicó?
Sí, güey, porque si corrió fue por eso, güey.
Sí, no, el Ibáñez es un asco, güey. Ajá. Bueno, los dos. Sí, pero bueno. Ibáñez tiene su propio tipo de asquerosidad.
Ok.
Los dos asumieron que había muerto, pero sobrevivió y posteriormente testificó en el juicio contra Puch. Ahora, antes de huir con 400 mil pesos, Puch le disparó a la cuna donde lloraba la bebé, güey. Pero no se dio cuenta, güey, que la bala quedó incrustada en uno de los barrotes de metal de la cuna, güey. Nadie sabe si falló el tiro... Y al matarla o fue una bala perdida.
No, si el bebé tenía superpoderes. Y ese bebé era Ángel Di María.
El petiso de Judas.
No, hasta la fecha ni la bebé ni Dora Bianchi han hablado con la prensa. No se conoce el nombre de la bebé, que ahora tiene más o menos.
¿Es un bebé? No la mató, pero la dejó bebé para siempre.
Del susto, güey.
Tenía como 50 años, ¿no?
54.
Sí.
54. No mames, del susto, no creció, güey.
Y una rosa blanca así en la cuna apareció, güey.
Pero así el culero le disparó a la cuna el bebé, güey.
No, güey, pero qué pedo, ¿por qué no le dio, güey? Maradona, ¿no?
Sí, güey.
Se atravesó ahí.
No sé.
Puso la mano.
Pero hasta ahorita han decidido vivir en anonimato total y que bueno. El siguiente 24 de mayo planeaban robar un supermercado de la cadena Tanti. En este ataco, Puch asesina al vigilante Juan Scatone. Ahora, Scatone no se había despertado en absoluto. Lo pudo haber detenido, le pudo haber puesto la pistola, lo pudieron haber amarrado, güey. Pudo haber ocurrido sin violencia, güey. Podía nada más haber agarrado las cosas e irse, pero Puch decidió matar al vigilante innecesariamente, güey. Que va a ser algo de su modus operandi, güey. Creo que alguien puso resistencia y de todas maneras los mataba. Había veces donde ni lo habían visto, güey. Y iba a matar.
Pero pues está mejor, güey, ¿no? O sea, por ejemplo, pues hay asesinos en serie bien mierdas, güey, que se toman el tiempo. Este güey por lo menos acababa rápido y sin... dar
bueno,
un aviso.
Si tenemos que clasificar.
O sea, la neta, ¿qué prefieres, güey?
Pues sí.
¿Que te chingue Richard Ramírez así? ¿O que te chingue este güey?
No,
pues este
no,
güey,
este güey.
¿No? O sea,
sí. Sí, hasta eso. Sí, él no, güey. No le gustaba el proceso, güey. Es lo que quería el resultado. A mí se me hace que algo de esto de empezar a matar era lo mismo, güey. Sentirse macho y verse macho ante Ibáñez.
Ajá, ya lleva un chingo, güey, ¿no?
Ajá, me vale. Porque muchas veces Ibáñez no le importaba esto. Ibáñez tenía otro pedo, güey. No voy a llegar. El siguiente golpe fue el robo de un auto, por parte de Ibáñez, en el que él mató a otro vigilante. Fue la única vez que él mató a alguien solo.
Okay.
paseando los dos en el auto, aquí es donde cambian las cosas, ven a una chica que se llamaba Virginia Rodríguez, de 16 años. Virginia estaba ejerciendo el trabajo sexual por desesperación económica, ya que la habían despedido de su trabajo como vendedora de maquillaje. Y en una terrible ironía, Virginia había tenido dos intentos de terminar con su propia vida anteriores a que se encontrara con el fatal este ataque de Puch. Ibáñez le dice a Puch que obliga a la chica a subir al auto. Entonces Puch se baja y la amenaza con una pistola y le hace caso y la mete al auto. Intentaron llevarla a un lugar, pero su auto se les atascó. Güey, está de risa. Ellos y carros nomás no funcionan, güey. Así que Ibáñez le dijo a su amigo que ahí cometerían el crimen. Puch obedeció a Ibáñez, detuvo el carro y ahí se estuvo. Ibáñez se pasó al asiento de atrás y el Puch se pasó para enfrente, güey, para tratar de abusar de ella. Pero después de un rato, Ibáñez le dijo a Puch que por favor se fuera porque no podía, no se le paraba, güey, no porque Puch no estaba viendo. Sí, básicamente.
Sí. A ti no se te paró, a mí sí, güey.
Sí. Básicamente le dijo, estás mal.
A mí se me, el Puch diciéndole, no, a mí no se me para porque está ella.
Yo creo que es el momento más raro del que Freud estaría muy orgulloso, güey. Uh-huh. Estuvo así, bájate. Pero sí se bajó Puch, güey. Pues después de un rato, Ibáñez...
Pero es que, o sea, a lo mejor lo malinterpretó, ¿no? Le dijo, oye, Puch, no se me para, bájate, güey. No, no, pero pues de carro, auto, güey. Bájate del auto.
¡Ay! Después de un rato, Ibáñez dejó salir a Virginia, quien caminó unos pasos. Ibáñez le hizo la seña a Puch de que le disparara por la espalda y a unos 3 metros de distancia le disparó 5 veces. 5 veces, güey. Le robaron el poco dinero que traía y se fueron. Ahora... Muchas de estos son las confesiones de Puch. Se le está contando su versión de la historia.
Simón.
Como vamos a ver, como con todos los asesinos de este tipo, hay luego que creerle la mitad. Ajá. Entonces no sabemos exactamente.
Nomás le disparó 2 veces y media.
Sí, deja tú. Sí.
O si se fue Virginia.
Yo lo que... No, de que la mató, la mató.
Sí, la mató.
Sí, lo que yo dudo es si Ibáñez le dijo que la matara o este güey emputado la mató. Porque el que mata es él. Ajá. Pero, anyway, nomás tenerlo ahí de que no sabemos 100%... Ahorita van a saber por qué también, porque no tenemos la versión de Ibáñez. Desde ese día, las cosas entre Puch e Ibáñez se pusieron aún más contenciosas. Puch se empezó a sentir desdibujado en la vida de Ibáñez, que además estaba intentando ser cantante. Y ya había salido en un programa de variedades allá en Argentina.
¡Ibáñez!
Ibáñez, ok.
Ibáñez, güey. Ibáñez quería salir en Big Brother, güey. Y ahí salió en el Bizarro.
La voz.
Pero aún con este nuevo hobby, los dos criminales no iban a detenerse, ya que hubo otra víctima en circunstancias casi idénticas a las de Virginia. Ana María Dinardo. Una modelo que salió de su casa y cuando su prometido le dijo, esto está bien triste, güey, que tomara un taxi, ella se negó porque le recordó que estaban ahorrando para la boda. Entonces, se iba a ir en camión o como le dicen allá, en colectivo. Uh-huh. Estaba aprendiendo palabras nuevas. Que cuando iba hacia el colectivo, Ibáñez la vio, güey. Con el mismo modus operandi, la obligó, bueno, obligó a Puch a que la subiera al auto, güey. Pero Ana María sabía karate. No estoy mamando.
Wow.
Se defendió de Ibáñez y le partió la madre en el carro hasta que la dejó ir, güey.
Ok.
Pero cuando Ana María se retiraba del auto, Robledo le disparó por la espalda, matándola, güey. Y en el mismo lugar donde habían asesinado a Virginia, le robaron algo de dinero y un encendedor. Luego huyeron del lugar... Y luego chocaron con una oveja, güey.
¿Con una oveja?
Sí, güey.
¿Cómo? Ok. No, o sea, ¿qué no sé si se atropellaron una oveja?
No, pues que están más grandes, ¿no? Es como las vacas.
¡Ah, no sé, güey!
Pues que...
Técnicamente va, tienes que chocar no, contra otro automóvil.
No, no, espérate. Es que, a ver, no sabemos si la oveja iba corriendo directo al carro, güey.
Ahí sí sería un choque.
Ahí sería un choque. Pero si iba pasando y la golpearon, pues
es un atropellamiento.
Pues sí. Digo, a lo mejor también, tal vez allá le dicen chocar.
No, pero es que, como por ejemplo...
Choqué con un peatón.
Sí. Con las vacas sí se dice, ¿no?
¿Qué?
Choqué con una vaca y se me madrió el carro. O...
Yo no, es que es atropellar también,
güey. Sí, sí, es atropellar. Soy yo el que puse, pero es que sí me lo imaginé como que chocas.
Como un encuentro.
Como que chocas con la oveja, güey. Así se hace el asado allá.
Bueno, wey. Pues ahí se fueron bien forrados de lana, ¿no?
La oveja te escoge a ti para que te la comas, güey. O sea, te choca el carro, güey.
Vete a la verga.
Y ahora, yo no sé, güey, si todos estos pinches accidentes automovilísticos eran un portento o simplemente están bien mecos para manejar, güey.
No era un portento, era por tonto.
Por tonto, era por tonto. pero sería justo otro accidente que dejaría una de las dudas más grandes sobre este caso. El día 5 de agosto.
¿De dónde salió una oveja?
¿Es choque o atropello?
Ay, güey. Pues tienes que ver, o sea, atropellas, por ejemplo, a...
algo que va pasando.
Ajá. O sea, atropellas a un peatón. Ajá. Es que me quedé pensando...
Nunca digas que atropellaste a un peatón. Ajá. O sea, si atropellas a un peatón...
Choqué con un peatón.
Se le pegó a mi carro choqué, el peatón.
Choqué con
un... Si dices atropellé un peatón, automáticamente estás aceptando la culpa.
Ah, no, sí. Entonces, no, pero yo no, o sea, más bien es... O sea,
que, pero sí, que un significa... peatón lo atropellas.
Ajá, ¿un ciclista también? ¿O chocas con un... porque ese güey
chocas tiene... con una bici, atropellas a un ciclista.
Ok. O sea, es que tiene que tener llantas para que se choque.
Creo que no, porque puede chocar con una lancha, ¿no?
Puedes chocar con un poste.
¿No te acuerdas el güey que chocó con sí, un submarino sí, allá cierto. En Islandia o no sé qué? El único ajá. choque de submarino con un carro es un choque.
Pero técnicamente cualquier cosa que tú topas con otra es un choque.
Necesitamos un tránsito. Alguien de ustedes que sea tránsito que no.
¿Pero qué define choque? ¿Qué define atropellamiento?
Porque después chocaste contra una barda. Ajá. Sí, no sé. No sé si es el volumen, el nivel de putazo.
Es que no puedes atropellar una barda.
No. Pero sí siento que chocas contra una vaca, ¿no?
Pero si esa barda va pasando, cruzando la calle.
Ahí sí la atropella.
Mira, si la barda no pasó por el puente peatonal, güey.
Cabrón. No sé, estoy muy confundido.
Qué buen dilema nos acabas de meter,
güey. ¿Qué pedo, Ray?
Ay, ay. Ay, güey. Te digo que el 5 de agosto, en circunstancias uh-huh. bastante dudosas, güey. Ibáñez falleció luego de un accidente automovilístico.
Ok.
Pero les va como estuvo. Puch, quien conducía el auto, huyó ileso de la escena del accidente, güey. Iban por un túnel uh-huh. y de repente chocó de frente contra otro carro.
Ok.
Simón.
Atropelló
dos carros.
Atropelló un carro de frente.
Atropelló un carro de frente, sí. Y ahora, según Puch, Ibáñez aparentemente estaba inconsciente en el asiento del copiloto y murió instantáneamente. Ajá. Uh-huh. La policía lo declaró una muerte accidental, pero no queda muy claro y muchos especulan que Puch pudo haberlo matado. No se sabe si antes del accidente o usando el accidente mismo para deshacerse de su ex amigo. Oh. O sea, que o tal vez iba y nomás en la furia se emputó por algo y movió el carro y se embarró. Tal vez no esperaba él sobrevivir. El punto es que Ibáñez se murió y por eso nomás sabemos el lado de la historia de Puch.
Ok. Uh-huh.
Sí, sí, sí. Entonces... no sabemos si usó el accidente para deshacerse de su ex amigo o posible amor platónico, pero ahí se acabó la historia de Ibáñez.
Cerró un ciclo. Uh-huh. Unos chocan, otros se cortan el cabello.
Sí. Ahora, mientras tanto, la es policía...
hubiera estado raro, ¿no? Que se haya rasurado el puño.
Así un triangulito nomás, güey.
Un sol, ¿no?
un solecito. Un sol, pero hecho de espermas, ¿va? Así, llegando un óvulo, güey.
Sí, sabes cuál digo, ¿verdad?
Sí, sí.
Ahora aquí, pues agarraron a Puch con los policías por el accidente, güey. Dijeron que fue un accidente y listo. Porque además en este tiempo, güey, la policía no tenía idea de que todas las muertes de este dúo estuviesen conectadas.
Güey. Ok.
O sea, creían que eran robos por era sí solos.
Una ola de violencia.
Ajá. Y en caso de las dos, de sus dos últimas víctimas, de las dos mujeres, las autoridades sospechaban del pimp de Virginia, uh-huh. o sea, de su padrote. Y en el caso de Ana María, había sido el novio o el exnovio. Eran a okay. las personas que andaban investigando. Okay. Entonces, cegados totalmente que puede haber sido algo random. Uh-huh. Ahora, con la muerte de Ibáñez, hubo un receso en la actividad delictiva de Puch. Pero ese break se acabaría en noviembre de 1971, cuando conoce a su nuevo cómplice, Héctor Somoza. Él era un muchacho más grande que él, uh-huh. panadero, al que conoció cuando estuvo viviendo en Mar de Plata. El 15 de ese mismo mes asaltaron un supermercado. Estos güeyes se conocieron y uh-huh. luego Héctor veía que Puch siempre andaba en motos, se la pasaba bien verga si no trabajaba. Uh-huh. Y un día le dijo, porque le decía, no, trabajo arreglando motos y radios. Le dijo, no seas pendejo, güey. O sea, ni de pedo, no te alcanza.
Vives ahí en una casa de campaña en la playa, mamón. Sí, güey. Nunca hay motos más que esa que traes.
Exactamente. Le dijo, ya, dime qué pedo, güey. Estoy hasta la madre ser panadero. Uh-huh. Yo también quiero esos lujos. Y ya Puch le dijo, pues, no le dijo lo de los asesinatos, pero sí le dijo que pues, robaba. Entonces Héctor dijo, I want in. Uh-huh. I want in. Hay que hacer un asado, che.
Sí, ya llevo años con las manos en la masa.
Que no la pongan la pucha. La concha. La concha. ¿Cómo le dan allá las conchas? Porque la concha está mal.
No sé, ¿tortugas?
No, no sé.
Yo escucho que en algún lado dicen esponja.
Sí, ah, sí, esponjas. Uh-huh.
Pero no sé, güey.
Yo tampoco. Uh-huh. Bueno, ese mismo mes asaltaron un supermercado. El atraco fue un rotundo fracaso, güey. No había prácticamente nada de dinero en las cajas. Pero aún así, Pooch otra vez asesinó al vigilante, güey. Pero esta vez le pusieron un cuchillo en la mano para que pareciera que se había intentado resistir.
Ok.
2 días después de este hecho, el 17 de noviembre, irrumpieron en una concesionaria de autos y asesinaron al sereno. Uh-huh. Así se dice vigilante en argentino.
Ok. Ajá.
¿Sereno Moreno?
Pues era el sereno. Sereno.
Juan Carlos Rosas. Rosas era el cliché del policía que muere antes de la jubilación, güey.
No mames.
Estaba en sus 50s y estaba a días de retirarse, güey. Al campo a vivir en la, de la renta de una de sus propiedades, güey.
¡Mendoza! ¡Fuck!
Güey, otra vez, no los había visto la cara, güey. Estaba medio jetón. No tenían por qué.
Todos los vigilantes están dormidos. Sí.
La gran mayoría de los vigilantes estaban jetones los serenos y de todas maneras dispararon en la face. Este güey le disparó 4 veces.
¿En la face?
Sí, muchas veces en la cara los mataba. Pa, 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 pa. Uh-huh. O en la espalda o en la cara. Cuando estaban dormidos era en la cara. Cuando estaban despiertos los hacía güeyes y luego no camina y los metían a un closet con la luz para que no diera la cara y de todas los mataba. Uh-huh. Súper cobarde, güey. Así, cobardo totote. Y pues otra vez, güey, no había dinero que valiera la pena. Entonces Pooch empezó a dudar si Somoza estaba salando los atracos con su mala vibra, güey.
Claro.
Porque dijo, siempre me iba bien hasta que metí a este cabrón, güey. Pero aún así, no se fueron con las manos vacías de este atraco, güey.
Le faltaba levadura a esa mancuerna, ¿no?
Así. Sí. No, no levantaba. Sí,
güey. Después de matar a este nuevo, güey, dijo, no, no me voy a ir sin nada, güey. Robledo, güey, se robó un teléfono. Uh-huh. Y le dijo a Héctor, es para regalárselo a tu mamá. Y luego fue, güey, y se lo regaló a la mamá de Héctor. Y la mamá de Héctor, irónicamente, le dijo a Héctor, su hijo, deberías de ser tan bueno como Carlos. Vos nunca me das regalos.
Wow.
Ah, teléfono con sangre, güey.
Teléfono.
Pero le ganó la mamá. Ajá. A su compa Héctor. Pues pasó una semana. Dale, güey. Se metieron a otra concesionaria de autos. Aquí sí lograron dar un golpe grande, güey. Pooch asesina otra vez, de forma innecesaria, uh-huh, al sereno, güey. Bienvenido Serapio Ferrini. Se llama Bienvenido. No estoy okay. Bienvenido Serapio Ferrini. Ajá. Bienvenido.
Bienvenido Serapio.
Ferrini.
Ferrini. Ajá. Ok.
Bienvenido. Gracias. Bienvenido. Debe ser confuso. Uh-huh. Pues él y Somoza se tardan 5 horas abriendo la caja fuerte con el soplete, porque estaba, era una caja fuerte de las grandotas, uh-huh, pero logran robar 1,500,000 pesos.
Ok. Ay, güey.
Que ponen que no 1,000,000 de ahorita, pero sí era un chingo de lana, güey. Somoza está extasiado por la cantidad de dinero y se toma unas vacaciones de algunos meses, como debe ser.
Ok.
El 3 de febrero, Roberto Pooch y Somoza ingresan ahora en la ferretería Mesero Hermanos. Pooch, de nuevo, asesina ahora al vigilante Manuel Acevedo, güey. La caja fuerte de la ferretería era igual muy grande, güey, lo cual significaba que iban a estar varias horas intentando abrirla, güey. Cuando al fin lograron cortar los seguros de la caja, ocurrió una situación confusa. Y por confusa es, esto es lo único que sabemos, güey. Según Pooch, aparentemente Somoza llegó por detrás, lo agarró del cuello y no queda claro si estaba haciendo una broma o le iba a traicionar. El punto, o si todo esto se lo inventó Pooch, la neta, güey. Pero el punto es que Pooch le pega, se voltea y le dispara en la cabeza y lo mata, güey. Mató a su compa. Uh-huh. Conociendo a Pooch, a mí se me hace que lo mató, güey.
Sí, bueno, nomás porque sí.
Para por no ver huevos. Dinero o algo, uh-huh, sí. Este no le gusta. O sea, ¡tú no eres Ibáñez!
No mames, pero de todos modos, ese güey andaba ahí en la, con la familia, güey.
Extraño mi queque. Le regaló un teléfono a la mamá. De hecho, dice que era como su otra familia, güey.
Pues también Ibáñez, ¿no? O sea.
Sí, también la. Digo, era el papá este. Ex convicto.
Sí, pero digo, la primera vez que lo traicionó lo dejó ahí tirado con la moto con los policías, güey.
Sí, traiciona a todo.
Sí, mamá, pero wey. Sí, es culerón.
Sí.
No, ¿tú crees? Se lleva como 15 muertos.
Pues sí, güey, pero ni a ti, ni a mí, ni a nadie aquí nos quemaban la ropa con cigarros, güey. Nuestros amigos, güey, o los, nuestros posibles amigos, güey. Ese fue el detonante.
Eso fue, ¿verdad? Su ropita.
Uh-huh. Sí, man.
Uh-huh. Tu ropita nueva. Como cuando te pisaban tus zapatos nuevos, ¿te acuerdas? Uh-huh. Que era como la...
Ah, pinche vato,
güey. La iniciación, güey, era feo. No hagan eso, no le manchen sus zapatos nuevos a la gente.
No, eso ya no se hace,
güey.
No,
¿verdad?
No, ya no se hace.
Qué bueno que las cosas
somos cambian. Una sociedad nueva, ya no somos eso.
Muy bien.
Pero y si lo venden en un spray en
verga. Ahora wey. Ponemos comentarios de odio en Twitter, güey. Pero,
pero no eso, pisamos zapatos nuevos.
En Instagram, así, ah, no vales verga.
Pues de cualquier manera, Puch no le dio tiempo de otra cosa. Les digo que se volteó, lo mata en la cabeza y lo mata, man.
Lo mata en la cabeza y eso lo mató.
Le disparó en la cabeza y lo mató.
No, es que no sé si le digan diferente en Argentina.
Pero ahí no se acaba la cosa, güey. Uh-huh. Intentando dificultar la tarea de reconocimiento por parte de los investigadores policiales. Tomó el soplete, güey. Y le quemó toda la cara y las manos, güey. Uh-huh. Recogió el botín y huyó de la escena. Pero como incluso...
Había cámaras, güey.
Le dejó la identificación en la cartera. Pendejo.
No mames, güey. Qué pendejo, ya, güey.
Puch no era el crayón más brillante de la caja, aunque él creía que sí, güey. El tarado le dejó a Somoza su identificación en los bolsillos, que no, estaba medio quemadilla porque sí, le tocó fuego de las manos, pero pudieron leer perfectamente quién era, güey. O sea, güey, eso es buena idea, compa. Buena idea. Me gusta.
Literal, pésima ejecución.
Sí. Es que sabes también que pienso, a lo mejor él salía sin identificaciones por si llegaba a pasar algo, poder tener ahí una coartada. Sí,
identificaciones,
¿no?
Falsas.
Ok.
Estaba pendejo, güey. Se le fue.
Pero pues
fue.
Siempre lo están elogiando por su... Porque es muy listo al principio y ahorita ya se equivoca por mamadas así.
Por pendejadas, sí. Sí. No era tan listo, güey. No,
es que una cosa... Ajá, o sea, una cosa...
En lo académico, ¿no? Sí. En la práctica de los asesinatos.
Sí, era trucho, pero... Ahora, la policía estaba en la puerta de la casa de la madre de Somoza de la mañana siguiente, güey. Y los cabos se fueron atando con rapidez. Le preguntaron que dónde estuvo su hijo. Dijo, se fue con el muchachito tan buena.
Que me regaló este teléfono.
Carito, le quiere, pásale oficial para que vea mi teléfono nuevo.
Haga una llamada. Quiero usarlo. Mire, marca la 911. Sí, marca para allá.
Todo bonito, checo, sus ojitos azules. Olé.
Behind blue.
Puch. Es detenido el 4 de febrero de 1972, güey. Acababa de cumplir 20 años. Y también hay que darle crédito cuando se debe crédito. Aquí sí la chota se topa de plano a los chotas, güey. Uh-huh. Y lo ven y le dicen, ¿qué onda? Tú eres Puch, ya valiste verga. Uh-huh. Está todo lleno de cenizas todavía, güey. Uh-huh. Toda la ropa, todo. Y le dijeron, ¿y esas cenizas? Y no, me ensucié porque ando en moto. Uh-huh. Y los chotas dijeron, sí, pendejo. Y se lo llevaron. Hasta eso no. Okay. Sí dijeron, no mames, güey, si eres tú, güey. Entonces, los policías argentina de esa época era una maquinaria bien afinada del fascismo. Y después de tener a Puch y que negara todo, lo desnudaron, lo amarraron con cuerdas mojadas y le empezaron a dar descargas con una picana eléctrica en los huevos, los pezones y la lengua. Esto duró toda la noche del 4 de febrero hasta que Puch confesó absolutamente todos los crímenes que les acabo de contar.
Ok.
Ajá. Ahora, el caso no se hizo público hasta el 8 de ese mes, cuando la prensa obtuvo la jugosísima noticia y causó furor con el público, güey. Lo apodaron el Ángel Negro, el Ángel de la Muerte, el Chacal, Carita de Ángel.
Carita de Ángel.
Asesino con cara de angelito.
Ok.
El monstruo humano, el gato rojo.
Está chido,
sí, el gato rojo. El retardado moral. Y el criminal afeminado.
Ah, cabrón. Sí. Ok.
Criminal muchos ahí.
Ese es como los que tú dices de que no le pongan algo chido, ¿no? O sea, que se sienta incómodo, güey, con su apodo él.
Sí, ¿quién no quiere ser el asesino con la cara de angelito, güey?
Pero cola de pescado.
Ah, y porque el true crime siempre ha existido. Entrevistaron, las prensas se volvió loca, empezó a entrevistar a cualquiera que hubiera tenido cualquier clase de contacto mínimo con Puch, güey. A todos, vecinos. Y los vecinos decían, no, es tan lindo. Claro que no, mi hijo lo conoce. Dice que no es posible, que se notaba el sesgo. No, el sesgo no puede ser ese morrillo. No, está todo lindo, güey.
Está todo bonito. Okay.
Era la sensación mediática de la época, güey. También hubieron muchas especulaciones alrededor de su crianza y de por qué había hecho lo que hizo. Se dijo de todo de lo que fue culpa de los padres, güey, y hasta había una especie de persecución en contra de ellos. Inclusive se empezó a hablar si podían meterlos a la cárcel a los padres porque eran responsables. No dijeron que llegó a decir que sí, pero se habló por primera vez.
Pues sí, ¿no? O sea, la neta...
Pero es que ya tenía 20 años,
güey. Bien negligente el pedo, güey.
Sí, pero tenía 20 años. Sí. Ahora, ahí no acaba, güey. Le practicaron pruebas de frenología.
Mira qué
padre. Para medirle el tipo de cara, porque o sea, es que los criminales no tienen este tipo de cara, güey. Según el libro, este güey no puede ser criminal. ¿Cómo es posible, güey? ¿Cómo es posible? Y les digo que todo esto pasó porque la autoridad y la sociedad no se podían explicar cómo un espécimen tan perfecto y precioso, güey, podría ser malo, güey. No lo podían creer, güey. Los expertos que le hicieron evaluaciones psicológicas concluyeron que, y cito, Robledo Puch sería un homologado entre los retardados moralmente. Lo hizo como forma inconsciente de pedir auxilio. Podría ser una advertencia a sus padres para que se ocupen de él y de lo que estaba pasando. Las palabras dijeron, hizo esto para llamar la atención.
Mató
como
a
cuando te pintas el pelo de 15 morado.
15 personas para llamar la atención.
Sí. Y de hecho, para intentar adivinar qué pudo haber salido mal en una genética tan perfecta, güey. Uh-huh. Se contactó incluso a un astrólogo, güey. El entonces conocido Mario Pugliese, alias Cariño.
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 Oye, Cariño. Sí.
Acá estaba de Walter del Mercado. En Argentina era Cariño. Él dio su profesional perfil criminal basado en los astros. Ahí traigo, por favor, puedes leer el dos. Ese es el perfil criminal de un astrólogo.
De un astrólogo.
Sí, es lo que necesitábamos. Aquí es donde se va a esclarecer todo. Wey.
Dice, la fecha de nacimiento, 19 de enero del año de 1952. Indica sin duda alguna de las iniciaciones que una vida adversa, llena de problemas, de serias dificultades. ¿Por qué esta afirmación? Porque coincide perfectamente con la mala conjunción planetaria de este año y de ese día. ¿Eh? Ese día, lo repito para remarcar el hecho, la oposición de los planetas Saturno y Urano fue de grado máximo.
Wow.
Saturno y Urano, ya lo he expresado muchas veces, son planetas maléficos. En el caso de este joven, me aventuro a afirmar que ha llegado a la vida a través de un alumbramiento dificultoso. Todo ha salido mal para el múltiple asesino que esconde tras su rostro animado las formas de un criminal feroz, sanguinario, irracional. Las fotos que observo siguen diciendo el profesor.
Ah, no, aquí sigue diciendo el profesor, perdón.
Okay.
No es que diga así la foto que observo.
Va, pero entonces, o sea, el pedo fue que nació un día en específico y ya.
El pedo. Espinosa. Ahí va, ahí estaba va. Plutón y Saturno, güey.
No, Saturno.
Urano y Saturno.
Pon atención también.
Dice. ¿Eh? Se muestra ambicioso, cínico, mentiroso, con cabeza pletórica de fantasías. Vino al mundo, lo afirmo, con serios traumas cerebrales. Por sus ojos, por sus gestos, por su forma altanera de mirar, es innegable que padece de un mal espiritual que viene desde muy lejos. Es decir, que sobrelleva a un espíritu maligno hereditario que se ha plasmado en su mente y en todo su organismo, lo que ha hecho que actuara así. Si este joven siguiera en el anonimato y yo desconociera totalmente su increíble carrera en el crimen, yo le habría anticipado en estos momentos, ahora que tiene 20 años de edad, lo siguiente. Joven Carlos Eduardo, usted ha nacido en una fecha de contradicciones, de convulsión espiritual. Nació en circunstancias de una adversa conjunción planetaria por maléficos planetas Saturno y Urano, que inciden en su signo Capricornio.
¡Pum! ¡Cuántico! ¡Vete a la verga, güey!
Entre los 19 y 21 años, se producirá en su persona una conclusión que tanto puede favorecerlo o perjudicarlo enormemente.
There punto final. You go, güey.
Muy
cuántico,
bien.
Cuántico, el perfilamiento criminal, fue Urano.
Y Saturno.
Y que es Capricornio, güey.
Es que son dos anos, ¿no? Anillos, sí. Dos anillos.
Y un Capricornio. Son dos anos, un Capricornio.
Uno de anillo así, muchos.
Ajá.
Y otro de
sí, queso. O sea, era culo el copa, güey.
Era culón.
Era culo.
Yep. Así que, ya saben, no es...
No nazcan el... ¿Qué? 18 de enero.
No es crianza ni 19 naturaleza. Es no nazcas en Capricornio y mucho menos en Saturno.
19 de enero de 1950. Sí, si no, vas a ser una...
No, y aparte traía un espíritu ahí hereditario. Ajá. Alemán, güey, que está cabrón.
Sí.
Sí, nada más era cuestión de abrir una pedilla ya.
Claro, porque aparte ya saben que en retrospectiva la astronomía nunca falla, güey.
No.
La astrología.
Sí.
Tampoco la astronomía.
No, pues, sí, a veces, ¿no?
Para 1973, Puch tuvo dos intentos de fuga, uno de ellos exitoso, en el que fingió un ataque de asma. Y cuando lo dejaron solo en la enfermería, se fugó con otro prisionero. Sí, güey.
Están viendo y no ven, güey. La neta, güey. Este güey es un mierdita, güey.
Pasó fuera menos de una semana, güey. Estuvo durmiendo adentro de botes de un club náutico, pero estaba muy débil, ya que pasó 3 días sin poder comer. Se andaba en los barquillos que dejan ahí estacionados. No sé si se dice estacionar barcos.
Creo que sí.
¿Sí va?
Ajá.
Eventualmente.
O lo anclas, o no sé.
No sé, yo tampoco.
¿Lo amarras al muelle? Pues lo amarras, pero para estacionarlo, ¿no?
Ajá.
Sí, pues sí, ¿no? Se estaciona. Eventualmente lo encontró la policía y se fue de regreso a la cárcel sin oponer resistencia. El 27 de noviembre de 1980, Robledo Puch fue condenado a reclusión perpetua por tiempo indeterminado, que era la pena máxima en Argentina.
Okay.
Está bien, verga.
Se le dio el bote, durmió en el bote y luego volvió el bote.
Regresó al bote.
Ahora, sus últimas palabras ante el tribunal de la Sala Primera de la Cámara de Apelaciones de San Isidro fueron: lo más argentino que he escuchado de un criminal en mi vida. Borre, por favor.
Esto fue un circo romano y una farsa. Estoy condenado y prejuzgado de antemano. Cuando salga, los voy a matar a todos.
¡Ah, güey!
Yo nunca he matado a nadie.
Me acusan de puras tonterías. Les voy a matar cuando salga por sus mentiras.
Ay, pinche push.
Ay, cabrón. Sí. Pues el perito psiquiatra dijo en su evaluación, y cito, procede de un hogar legítimo y completo, ausente circunstancias higiénicas y morales desfavorables. Tampoco hubo apremios económicos de importancia, reveses de fortuna, abandono del hogar, falta de trabajo, desgracias personales, enfermedades, conflictos afectivos, hacinamiento o promiscuidad. De hecho, al menos su madre lo continuó apoyando durante el juicio, güey, que por supuesto fue un, como les dije, un fenómeno mediático. Entonces lo de la mamá también se puso de que, ¿qué onda, señora? What the fuck? Y como un precursor a los perpetradores de Columbine o Richard Ramírez, Puch se hizo de muchísimas admiradoras que le mandaban cartas a la cárcel. Te decía, está tan bonito y como
pues está guapillo.
Déjalo, ¿no? Eso está guapillo.
Pelirrojillo.
Claro.
Con sus ojitos acá, blues. El güerito, güerito.
Él contestaba las cartas y todo.
¿A poco sí? Wow.
En la actualidad, Roberto Puch continúa privado de su libertad. Hizo gran parte de su condena en el penal de Sierra Chica. Adentro se ha metido en un montón de situaciones extrañas, ¿no? Que reafirman su carácter bizarro y antisocial. En 1982 le escribió una carta al presidente rogándole que lo dejara ir a combatir en el conflicto de las Malvinas.
Ah, mira. Sí.
Suelten a la máquina.
Sí. Experiencia ya tiene, güey.
Tiene una moto.
Tiene una moto, una 22.
Sí. Y un super soldado, ¿va? Capitán Argentina, güey. Y una... Su escudo acá al sol, güey, ¿no? Así su escudo. Así.
Sí, claro, güey.
En verga, güey. Capitán Argentina.
¡Por Mónica!
Sí, es cierto. Todo el tiempo ha traído el tatuaje de Mónica, güey.
En 2013 pidió que si sus solicitudes de libertad condicional no se iban a conceder, porque las ha pedido 5 veces desde el 2000, que entonces se le condenara a inyección letal, güey.
Ya mátenme, pues, sí, en la verga.
Ya sí. No se va a poder porque en el 2008 abolieron
la pena de muerte.
La pena de muerte. Total, primero abolieron para crímenes que no fueran asesinatos. Muy culeros. Y en el 2008 ya la quitaron.
Okay.
Pero por suerte, aparentemente, ningún juez sería capaz de firmar un papel para su liberación. Porque Puch sigue siendo, por decirlo de una manera, un boludo desquiciado, güey. Pongan atención. Ha tenido toda clase de declaraciones, como decir que quiere que la película de su vida la dirija Spielberg, Scorsese o Tarantino. Amenazó de muerte a la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Dijo que quiere ser el siguiente Perón. Dijo que lo liberaran porque quiere entrenar una jauría de Rottweilers para patrullar las calles de Buenos Aires y así mejorar la seguridad.
Claro.
O sea, quiere ser el Rottman. Y oscila entre asegurar que él nunca mató a nadie y que todo fue un circo de la policía, a decirle a varios de los peritos que que lo ha examinado durante años, que ha matado a más de 20 personas, cuando oficialmente nos mató a 11.
Ok.
Entonces, está bien mal de la cabeza. Una película sobre su vida fue estrenada en el 2018 y él la odió.
Ah, qué bueno.
De hecho, en cada medio que lo oiga, que le dice que le pareció basura, güey, y que no se acercaba nada a la historia de su vida. Voy a hablar un poquito más de lo que dice de su película, güey, en lo que no quedó. Ahora, el 10 de mayo del 2016, llevando 44 años preso, Puch salió del penal de Sierra Chica por un día, güey. Fue llevado a la asesoría.
El día de las madres con Brasil, güey.
No hacen esa pendejada, güey. Fue llevado a la asesoría pericial de San Isidro para ser sometido a una serie de exámenes médicos debido a su deterioridad de salud. Fue escoltado y de vuelta por una decena de policías porque todavía se le considera peligroso y pues debería.
Sí, claro.
Aunque sí, ya está bien jodido, totote, pero... En el 2019...
Sí, es que ya, o sea, primero es deterioro y ya cuando estás muy jodido es deterioridad.
Pues, es que se toma robles, ¿no? Los señores ya en deterioro.
Sí.
En el 2019, después de una neumonía, lo transfirieron a un pabellón de menor seguridad en el complejo penitenciario de Olmos, más por pena y por no saber qué hacer con él que por otra cosa, güey. Porque ya está bien jodido, tiene medio cataratas, güey, ya está así, apenas se puede mover.
Qué bueno.
Sí, claro, pues sí. Ahora, en el 2023.
Pero, o sea, ¿cuántos años tiene el güey? Como
50 y... ¿50?
¿Nació en el 50? ¿70 y tantos?
Ajá.
73, 74.
Sí, como 70 y qué huele.
Sí, nació en el 59.
Uno, dijiste, ¿no? Sí.
Ahora, en el 2023 se consideró la posibilidad de dejarlo hacer prisión domiciliaria. Uh-huh. Dos mujeres se ofrecieron a recibirlo en su casa y se coordinaron con uno de sus abogados. Pero, te digo que crédito cuando hay que dar crédito y las autoridades argentinas...
Dos mujeres, un argentino.
Sí. Se dieron cuenta que parece ser que todo esto era parte de una práctica fraudulenta para quedarse con la herencia de Robledo Puch, que sigue intacta en el banco desde la muerte de sus padres. Estas morras bien truchas, dijo, nosotros lo cuidamos y luego nos chingamos. También le doy crédito a estas morras que pensaron en chip plan hardcore, güey.
Oye, pero está chido, ¿no? Si te haces responsable de un viejito que fue un asesino, pues mínimo que te den una feria, ¿no?
Sí.
Si no te la va a dar el gobierno, que te la dé.
Pero las autoridades, digo, a Carles que dijeron, no, güey, no, no te lo vamos a azotar para que le chingues la lana.
No, pues no.
Si iban a llegar con el pucha y viejito muerto en la silla de ruedas al banco.
Sí. Ándale, tío Push, fírmele aquí. Tío
Push. Pues, las mujeres cuya identidad es secreta tenían comunicación con otros presos al mismo tiempo y es como fueron concocteando acá todo el plan. Uh-huh. Y las autoridades se enteraron. Pues al final Puch continúa en prisión, güey. Ahora es un anciano calvo que está, bueno, tiene pelo blanco así como larguillo de los lados.
Parece viejito. Así como Loco Valdés tenía.
Sí, ándale. Y tiene los ojillos ya como cafezones y todo. O sea, se perdió el color en la catarata y ya está medio senil, güey.
Tiene un universo
en los ojos. Es que alguna vez no estuvo senil. Sí. Les digo que es un anciano calvo que está fuera de la realidad, pues lleva más de 50 años sin formar parte de ella, güey. Su existencia es pesadillesca y probablemente una vida tan fea sea lo más cercano que pueda haber a una especie de justicia para sus víctimas. Así que se pudra ahí adentro el Push.
Ay, güey. Sí,
Push it good. No, cabrón, güey.
Sí, güey. Sí. Uh-huh. Asqueroso tipo.
Sí, güey. O sea, pudo haber sido solamente un ladrón serial.
Ajá. Luego habla él así de que yo era un ladrón de ¿cómo dice? Guante blanco. Yo porque iba a matar a la gente, no tiene sentido. Digo que cambia su historia cada rato, depende de dónde le conviene. Pero él se consideraba como, soy súper buen ladrón. No,
no, no, era un asesino bien cobarde. Llegaba a matar bien cabrón, güey.
Sí. Sí, muy, muy cobarde. Yeah, there you go.
Sopleteó un güey, qué pedo.
Pero se le olvidó el ID, güey.
No le revisó la bolsa al panto, qué pendejo.
No mames, estoy pendejo de eso, güey.
Sí, güey, es como quemar un carro para esconderlo y dejas las placas ahí a un lado, güey.
Sí, cabrón. No, pues qué profundo este personaje, el Push.
Sí. Argentina, gracias de nuevo por otro gran personaje.
Uh-huh. Y perdón por todo lo demás.
Sí, me disculpo por todo lo demás.
A ver, que los amamos.
Síganos en todos lados como Leyendas Podcast. También me encuentran como Ningún Eduardo.
A mí como Mario López Capi.
Y me encuentran como Elba Diablo. Nuestro podcast ha terminado. Podemos irnos a pistear. Esto fue palabra de Push It Real Good. Push it. Real good. Y ese fue Robledo Push. Che.
Pushé.
Uh-huh. Sí, ya pudriéndose en la cárcel donde debe estar. Sí, totalmente viejito, demente, viejito, mentiroso. Y uno de esos ejemplos de lo que es pretty privilege.
Es que sí, o sea. Bueno.
Pero sí, es como si Chamberlain empezara a matar gente. La gente.
Chamberlain.
Pero es que no podemos creer que alguien, que es un espécimen perfecto. Bueno, entre comillas, haya matado gente. Dice, güey, que no.
Ahí está el Diego Santoro.
Se fueron de Alemania por... El punto. El punto es de que sí. Es, o sea, es el privilegio de la belleza está cabrón.
Wey. Sí, güey.
Si te trata diferente la gente cuando eres guapo.
Ajá, yo no sabría, pero...
Así va.
Ya me voy.
Un gargajillo, güey. Sí.
Creo que una foto del de viejito, pero ya no encontré. Pero. Ay, güey, ya. Sí. Bueno, uno de los a sus 50 años ya había perdido la belleza.
Sí. La belleza se acaba, cuídense. Cultiven lo que está aquí abajo entre sus piernas.
Muy bien. Sí. Pues saludos.
Que manténganse vigorosos y sexosos y macabrosos.
Cuiden su queque y su push.
Su queque y su push. Buenas noches.
Entrena con tu música favorita y coaches que comparten tu cultura. Tú sabes que tomar la decisión de hacer ejercicio no es fácil, pero una vez que lo haces y cambias tu vida, es importante mantener el mood y la motivación para que realmente logres un buen entrenamiento.
Peloton es más desafiante de lo que muchos piensan, y para los que ya tienen la experiencia, Peloton ofrece clases avanzadas de entrenamiento que se adaptan a tu nivel, pues para que mantengas esos gains.
Las clases de Peloton te harán cantar y bailar, desde clases de resistencia hasta entrenamientos en la caminadora, tienen muchas clases divertidas para elegir. Ya sea una clase solo en español o una carrera con reggaetón, los coaches de Peloton se aseguran que tengas la motivación, la música y el ambiente que necesitas para tener un buen entrenamiento.
El ritmo de tu entrenamiento va pegado al ritmo de la música que a ti te gusta. Inspírate con tu propio soundtrack de ejercicio para lograr el entrenamiento que estás buscando.
Peloton ofrece clases que te retan, música y artistas que te encantan, y además de una conexión cultural con todos los instructores, todo lo que necesitas para motivarte a alcanzar tus metas fitness.
Encuentra tu ritmo, encuentra tu poder en onepeloton.com.
¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? ¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro. Todo en minutos. Minúsculas. Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com/sonoro.